Sonora cuenta con invitados especiales y se unen a nuestro trabajo con la palabra. Minga Sonora.
Bueno, ya tenemos la presencia de nuestras siguientes invitadas en esta mañana. Se trata de la máster doctora Adelaida Palate Elabre y, como no, también de la máster doctora Eva del Rocío Núñez, con quien vamos a hablar sobre un tema fundamental. En este mes se está conmemorando la erradicación de la violencia contra la mujer. No sé, empiezo por la derecha, voy a empezar con la doctora Adelaida Palate. Doctora, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días a todos los radioescuchas. Un saludo cordial y afectuoso del doctor Galo Romero, fiscal provincial de Tungurahua.
Le damos también la más cordial bienvenida a la máster doctora Eva del Rocío Núñez. Doctora, bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, buenos días con todos los radioescuchas, y un agradecimiento al gobierno provincial por habernos invitado, ¿no? En representación igual de la doctora María Verónica Albán, directora del Consejo de la Judicatura, pues estamos gustosos de estar aquí.
Empecemos con la doctora Adelaida. Cifras de atención en este tema de la violencia contra la mujer. Y nos ha preocupado, doctora, este caso de Ceballos que trascendió en el día sábado. Ha surgido cierta información. Bueno, obviamente todas son presunciones, ¿no? Pero ha trascendido de que una chica ha estado con cuatro chicos y, bueno, ha pasado de todo, un poco, la chica ha perdido la vida. Pero frente a todo esto, doctora, en cifras, ¿cómo vamos de la violencia contra la mujer? ¿Se han incrementado, han disminuido? Tenga la bondad.
Debemos decir que en este año, en este periodo que nosotros manejamos en las cuestiones de estadísticas, el ingreso de noticias de delito en cuestiones de violencia de género, lo vamos a hacer específicamente la más denunciada, que es la violencia psicológica, que para este año, o mejor dicho, desde el año pasado, ha sufrido un decrecimiento en cuanto a las noticias, al ingreso de noticias del delito. Actualmente, con corte entre enero y 31 de octubre del 2025, nosotros tenemos que la violencia psicológica es la sexta, el sexto delito a nivel de Tungurahua que es denunciado. Anteriormente, estamos hablando de hace 3-4 años, la violencia psicológica constituía uno de los primeros delitos que se denunciaban a nivel de Tungurahua. Incluso Tungurahua era considerada una de las provincias, pese a ser muy pequeña, con una cantidad de inferior de habitantes en relación a las provincias grandes, era una de las provincias que tenía más denuncias de esto. No con esto queremos decir que no existen, o sea, que ya el se ha erradicado o ha bajado el índice de violencia. Muy al contrario de esto, lo que nosotros nos preocupa es porque tenemos cifras negras, a que nos dedicamos con esto, la cuestión de que no existe la denuncia por parte de las personas, lamentablemente, porque la violencia sí lo vemos, como usted mismo dice, en este caso que sucedió el fin de semana en Ceballos, es una clara muestra de que los índices de violencia en nuestra provincia sí son grandes.
Doctora, ¿qué significa o qué conlleva violencia psicológica, legalmente hablando?
Bueno, la violencia psicológica es cualquier tipo de intimidación, amenaza que se le hace a una persona de forma verbal, insultos, maltratos. Esto nos lleva en esencia a lo que es la violencia psicológica.
Cuando esto pasa ya de los insultos a la agresión, ya es otro tipo de digamos, no sé si es que es otro tipo de delito.
Claro, o sea, ya si es que estamos hablando, ya no estaríamos hablando solamente de una violencia física, estaríamos hablando ya de una violencia física, incluso en las cuestiones de los ciclos de la violencia, esto nace por la cuestión de una violencia psicológica y va aumentando. Entonces, es necesario, es fundamental que esto entiendan, sobre todo a las mujeres, que no solamente un simple insulto, un simple que algo le quede bien, que le trate mal, eso va a quedar ahí. Esto va escalando, lamentablemente, hasta llegar a cuestiones como el femicidio.
Doctora, cuando ponen la denuncia, ¿existen casos donde que, en este caso, la mujer como que se arrepiente y dice, no, ya detengan la denuncia o que ya se archive? ¿Existen casos considerables en este punto?
Lamentablemente sí existen casos considerables en este punto, pero nosotros como fiscalía tenemos la obligación y el deber de seguirlo de oficio. O sea, no solamente es la cuestión de que si ya no quieres continuar la persona, la mujer, por A o B circunstancia, se va a quedar ahí. Hay que realizarlo, la denuncia está presentada, el proceso todo hacer. Incluso nosotros como Fiscalía General del Estado hemos implementado un nuevo sistema que ya lo venimos llevando hace un buen tiempo, de las denuncias online. Esto que nos que les permite a las mujeres víctimas de violencia el presentar las denuncias en forma virtual para poder darse el trámite respectivo. Esto nosotros lo pueden ustedes encontrar en la página de Fiscalía, www.fiscalia.gob.es, donde dice el icono denuncias violencia de género. Entonces eso también facilita y ayuda a las personas a hacer. Como le digo, nosotros de oficio se practican todas las diligencias, pero sí es necesario también que tomen conciencia las mujeres que presentan la denuncia. Es un poco tedioso, es un poco complicado para ellas. Ya el mismo hecho de asistir, de hacer todo este proceso, pero que sí necesitamos la colaboración de ellas, porque son fundamentales las diligencias que nosotros vamos a hacer, como por ejemplo en la violencia psicológica, la cuestión del peritaje psicológico, en la violencia, de la violencia física, el examen médico legal. En la violencia sexual, el examen ginecológico, que eso solamente nosotros esto lo vamos a poder obtener exclusivamente de la víctima, no de otra persona más.
¿Es necesario que la víctima esté en este tipo de denuncias acompañada de un abogado o no necesariamente?
No es necesario. La denuncia, como le digo, la denuncia sea virtual, que para las cuestiones de delitos de violencia de género específicamente, así como las denuncias en forma personal, no necesitan. Usted puede concurrir a la fiscalía, sea aquí en Ambato o en los otros cantones que nosotros tenemos a nivel como provincia o a nivel nacional, para poder realizar. No necesitan de ningún abogado, solamente que nos relate los hechos para poder encuadrar en el tipo de delito que se va a investigar.
Doctora Núñez, en el Consejo de la Judicatura, ¿cómo están las cifras?
Bueno, nosotros tenemos unas cifras fluctuantes, ¿no?
Ya.
Que va acompañada con lo que sucede en fiscalía.
Algo parecido, algo por ahí, ¿no? No tan igual.
No, yo diría que es ahí. Nosotros en el Consejo de la Judicatura, en la Unidad de Violencia, conocemos delitos y contravenciones, ¿no? Cuando a nosotros nos llega una denuncia de violencia psicológica o física que se determina en la unidad que es un delito, nosotros nos inhibimos y desplazamos a la Fiscalía para que la Fiscalía General del Estado obviamente realice toda la investigación, pero nosotros ya mandamos de alguna manera con un informe psicológico, con un informe físico, para que se tome en consideración y se le dé el trámite a través de Fiscalía. Cuando es una contravención, por el contrario, nosotros con la valoración psicológica, cuando es agresión verbal, cuando es agresión física con el informe forense médico, nosotros le damos el trámite de ley. Nosotros, como en Fiscalía, tenemos también la sala de primera acogida. Sala de primera acogida en donde ingresan, sin necesidad de un profesional del derecho, ingresan y presentan la denuncia. Una vez presentada la denuncia, se sortea. La jueza a la que le toca, pues, envía atento oficio a la Defensoría Pública para que la Defensoría Pública le defienda a la víctima y también al procesado, ¿no? En este caso. Y de ahí, pues, se da el trámite correspondiente. Como dijo la doctora, pues, hay muchísimas mujeres que ya no quieren, o sea, obtienen las medidas de protección y ya no desean continuar. Pero lamentablemente la ley es clara y dice, no existe desistimiento en materia de violencia. Como no existe desistimiento, entonces nosotros tenemos un año para tramitarlo en caso de que al año la señora no haya acudido, no se haya presentado, pues se prescriben las acciones, ¿no? Y se levantan obviamente las medidas de protección dictadas a través de la unidad judicial. Lo mismo cuando nos envían de fiscalía, dictamos medidas de protección, devolvemos a fiscalía. Y obviamente esas medidas de protección de fiscalía, única y exclusivamente se le a criterio de la autoridad, se revocan cuando existen los trámites que nos envían, que no se han seguido las causas, que no existe siquiera indicios o no hay prueba como para continuar y poder formular cargos en contra del presunto agresor.
Ya. ¿Qué trabajo se viene haciendo en el Consejo de la Judicatura, doctora, en cuanto tiene que ver a temas de prevención, atención y protección de la violencia? En este caso que va en perjuicio de varias mujeres que lamentablemente pasa.
Bueno, nosotros como Consejo de la Judicatura, pues no tenemos un parámetro en donde nosotros vayamos y demos charlas de prevención, ¿no? Pero sí trabajamos de la mano con Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía, que es quienes se encargan, así como también...
Trabajo coordinado,
así como también la unidad y el Consejo de la Judicatura siempre ha estado abierto como para que cualquier institución que nos pida que vayamos a dar una charla de violencia, pues igual estemos ahí en prevención. Se ha colaborado también con la Gobernación de Tungurahua, igual, para darles a conocer la ley, el trámite y también el hecho de cómo prevenir la violencia en las parroquias a través de los tenientes políticos y comisarios.
Por el lado de la Fiscalía, ¿se realizan actividades de prevención, doctora?
Compartiendo casi la misma línea que es el Consejo de la Judicatura, y como Fiscalía, específicamente como Fiscalía Provincial de Tungurahua, también se realiza eso. Nosotros también asistimos a las charlas que nos hayan invitado, se hacen las reuniones de trabajo con policía para igual mantenerlos actualizados en los procedimientos o cómo deben manejar ciertos procedimientos de tal manera que les ayude también y puedan asesorar a la víctima, porque también debemos tener en cuenta que policía es el primer contacto que tiene cualquier víctima. Entonces nosotros manejamos por ese ámbito.
Cuando una mujer es constantemente agredida, doctora, lo que primero las mujeres van a hacer es sacar estas boletas de auxilio. Para obtener esto, ¿qué deben hacer?
Bueno, ahora hay medidas de protección administrativas y medidas de protección judiciales. Las medidas de protección administrativas están contempladas en la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer. Esta la puede dar y generalmente lo da la Junta Cantonal de Derechos. También en las parroquias, los tenientes políticos y también los comisarios nacionales, como está establecido en la ley, ¿no? Entonces, pero las judiciales son cuando ya presentan la denuncia respectiva en la unidad judicial, solas o con firma de abogado, pues nosotros les damos el trámite. Dentro del trámite nosotros tenemos 2 horas para despacharles y darles las medidas de protección y enviar al Departamento de Violencia Intrafamiliar para que el presunto agresor sea notificado, para que no vaya a caer de pronto en... El 282 del incumplimiento de las medidas de protección.
Doctora, con la experiencia de ustedes como fiscalía, ¿podríamos decir que todavía en la sociedad prevalece esto de que así mate pegue contra mate marido es?
Lamentablemente sí. En Tungurahua específicamente tenemos este tema muy arraigado en sectores, especialmente en los sectores rurales, muy poco en los sectores urbanos, pero sí se da. Por esa creencia es justamente una de las razones que está implícitamente bien arraigado en una persona, en una mujer, porque así fue formada, fue criada. Entonces, y no conoce otra opción que esta, o sea, que, como usted dice, o sea, así mate, así pegue marido es.
Así es.
Ese es un argot popular.
Eso ha venido de años.
De años, de muchos años, y que no le permite a la mujer denunciar y sobre todo saber primero cuáles son sus derechos y poner un límite a este tipo de violencias.
Doctora, este adagio o este refrán que se tiene aquí ya de años, ¿qué criterio le da?
Bueno, lamentablemente nosotros somos y estamos todavía, ¿no?, en una sociedad patriarcal.
O machista,
que se ve. O machista. Entonces, sí, se da eso, ¿no? Pero más allá también de la idiosincrasia que dice más que pegue, más que mate marido es, también existe, no sería la complicidad con el agresor, sino más bien el hecho de la impotencia que siente la víctima, porque es una persona codependiente económicamente o codependiente emocionalmente, y eso evita que la persona denuncie, que la persona se atreva a denunciar.
O se escucha, ¿no? A veces por situaciones hasta de familia, o sea, de aquí pasan casos, ¿no?, que se escucha también de vecinos. Yo me aguanto por mis hijos, así se dicen ciertas mujeres. ¿Por qué soportas tanta agresión, tanta violencia? No, es que yo lo soporto por mis hijos, dice. Se aguantan,
sí,
¿no?
Es muy, muy cierto, muy real, como le digo, no solamente en cuestiones de personas o de mujeres que tal vez no tienen un nivel de educación básico, sino también se escucha, se ha visto, se conoce casos de personas, de mujeres que, pese a que tienen un nivel académico alto, no tienen una dependencia económica, pero como dice la doctora, tienen una dependencia emocional y que consideran que cualquier cosa es pasable, que todo lo puede sufrir porque necesita al padre de sus hijos al lado, porque porque les va a causar algún trauma a los hijos, pero no saben que a la final de cuentas todo esto les está causando un daño no solamente a ellas, sino también a sus hijos, porque ellos están viendo así, normalizando toda esta cuestión y creyendo que es normal que les insulten, que les traten mal, que les peguen, que esto es normal para una mujer y para un hombre, que eso, que criando a niños de esta manera, haciéndoles creer o entender que el hombre es el que manda, el que ordena, el que dispone, y que no hay otra forma de vivir, o la convivencia es así.
Doctor, ¿ha habido sanciones para los, en este caso, los ciertos varones que han incurrido en esto de la violencia contra la mujer o violencia de género?
Claro, ¿no? ¿Sí, como sanciones? La doctora les decía, o sea, nosotros tenemos de oficio, como fiscalía de oficio, seguir la investigación independientemente si tenemos o no el apoyo de la víctima, y se ha llegado hasta a término, a feliz término, muchos casos, no todos, lamentablemente, pero sí se llega a feliz, y eso nos da a nosotros la pauta de que sí se puede hacer el proceso, que el proceso nos ayuda también a entender a las personas que pueden confiar en lo que es en el área del sector justicia, específicamente en lo relacionado a lo que es cuestiones de violencia de género.
¿Qué tipo de sanciones han existido, doctora?
Bueno, dentro del ámbito contravencional, ya se sanciona cuando hay violencia física, se ha sancionado con prisión hasta de 30 días, y cuando ha sido en presencia de los niños, hasta 40 días de prisión. En cuanto a la violencia verbal o verbal y física, 100 días de incapacidad, se sanciona con trabajo comunitario que ha sido enviado pues a veces a la Defensoría Pública, a la Policía, para que den cumplimiento al trabajo comunitario. En cuanto a delitos, nosotros conocemos hasta la etapa intermedia, que es hasta la evaluatoria y preparatoria de juicio, y se ha llamado a juicio y se ha enviado al Tribunal de Garantías Penales. Tribunal de Garantías Penales, que en el 90, se podría decir en un 90, un poquito más por ciento, pues ha llegado a determinar la sanción, y pues obviamente es sancionado con cárcel.
Doctora, desde la Fiscalía, para la gente también ayudar a esclarecer ciertos temas judiciales, jurídicos, que son a veces difíciles de comprender. ¿Cuándo se convierte una violencia en una simple contravención y cuándo ella se convierte en un delito?
En las cuestiones de lesiones, en el examen médico legal, si no supera los 3 días, es una contravención; pasado los 3 días, ya es un delito. Es decir, contravención, como decía la doctora, conoce el juzgado directamente, y lo que es ya delito, nosotros como Fiscalía.
Doctor, cuando han aparecido estas veces, en ciertos casos que uno se llega a saber, las mujeres aparecen con los ojos morados, que les han pegado. ¿Hay, por ejemplo, es contravención, o hay que necesariamente, por ejemplo, un examen médico ahí?
Es necesario, primordial y fundamental, sobre todo, el examen médico legal, porque es el examen médico legal, es un médico legista, acreditado por el Consejo de la Judicatura, el que les da el tipo de incapacidad, y de ahí depende. Obviamente, a veces vienen mujeres que presentan los certificados médicos que se han hecho entender, pero eso es una cuestión meramente referencial. Nosotros justo tenemos en lo que es Fiscalía, lo que es la SAIWAPI. Nosotros tenemos servicio de atención integral, y a esta anexada la unidad de atención a peritaje integral. Entonces, cuando hay este tipo de denuncias, inmediatamente se les ordena la práctica de la pericia, sea psicológica. Para eso tenemos nuestros peritos psicólogos, en la pericia médico-legal con nuestros peritos médicos legales, y las complementarias, como por ejemplo la de entorno social, que también nosotros la realizamos ahí en la unidad de atención a peritaje integral.
A través del Consejo de la Judicatura, el mensaje, doctora, que confíen en la justicia, ¿no? Porque a veces la gente también tiene ese criterio de que no hay justicia, que se demora, que se necesita de 1, 2, 3, 4, 5 años para algún tipo de sentencia, y mientras tanto, por ejemplo, en el caso de la mujer, recibe llamadas constantes de amenazas por parte del agresor. En fin, doctora, ¿qué decir al respecto?
Bueno, quería complementar un poquito.
Sí, siga, doctora.
La doctora, ¿no? Que también en la unidad de violencia existe su equipo multidisciplinario, en donde también se determinan, o sea, si es psicológica o si es verbal, o si existe delito o es contravención.
Se le fue la idea. No, decía, por el lado, doctora, del tema de que la gente confíe en la justicia, ¿no?
Ah, sí. Bueno, dentro del Consejo de la Judicatura, como yo le había dicho, la unidad de violencia tiene sus parámetros, ¿no? Nosotros, como le decía, presentan la denuncia a través de la sala de primera acogida, Obviamente, si hay demasiados usuarios, pues obviamente se demoran un poquito más, pero si hay menos usuarios, pues se demora un poquito menos. Nosotros somos 4 juezas, nos sortean la causa y nosotros tenemos un lapso de 2 horas, como le decía, ¿no?, para que se haga la valoración médica o psicológica, nosotros dar medidas de protección, enviar al DEVIP para que se realice la notificación al agresor y se le da el trámite. De ahí va a trabajo social para que se investigue, porque muchas veces también vienen denuncias de hechos que no han sucedido, pero nosotros no somos quien para de primera decirle no es falso o es verdad. Entonces tenemos, como le decía yo, un año. En un año prescriben las causas. No podemos demorarnos ni 2, ni 3, ni 4 años. Las medidas que van de la Junta Cantonal y de las tenencias políticas igual las revisamos y las ratificamos, las modificamos o las quitamos de las pedidas, dependiendo de la misma forma del trámite que se haya dado en la Junta Cantonal de Derechos. Luego, en caso de que no se sientan conformes o la relación se haya mejorado, pues de la misma forma nosotros hacemos una revisión de medidas. Esta revisión de medidas sí depende de la persona que esté pidiendo la revisión, que muchas veces estamos conociendo desde el 2013, 2014, porque son medidas que no caducan, entonces las revisamos recién en estas a pedido de parte. Esas no se realizan de oficio.
Ya, doctora.
Además, trámites sí de oficio.
Muy claro. Y en el tema de la fiscalía, doctora, y hay que resaltar que no necesariamente, como usted decía hace pocos minutos, la mujer que haya sido resultado violentada tiene que ir personalmente. Puede utilizar en este caso, la tecnología a través de la página web de la fiscalía y poner la denuncia respectiva, ¿no?
Sí, como le manifestaba hace un momento, nosotros hemos implementado este sistema que ya viene hace más de casi 2 años. Les vuelvo a repetir, la página es www.fiscalía.gob.es, donde dice denuncias violencia de género. Apenas ustedes abren la página, ustedes van a encontrar este link y van a poder hacer. Tienen que tener, obviamente, llenar todos los datos, pueden leer y ustedes para que la persona entienda más o menos qué es lo que necesita denunciar. Las casillas son necesarias con asteriscos que son necesarios, como por ejemplo el nombre de la persona, el lugar donde se le va a notificar. Lo que sí necesitamos que si es que es una denuncia online, nos indiquen un correo electrónico para notificarles y un número de teléfono igual para poderles notificar. Entonces, inmediatamente que se presenta esta denuncia virtual, llega a cada uno de los fiscales SAI, inmediatamente revisan y de ser en la cuestión un delito, se le asigna el sorteo y se le da el trámite respectivo. Posterior a eso, se le da a conocer a través de correo electrónico que ha asignado la persona que su trámite está dándose y el número para que pueda acercarse y concurrir a la fiscalía que le ha tocado y pueda realizar el trámite respectivo. Y denunciar, como les digo, es un poco difícil, es un poco complejo toda esta situación, porque no es cuestión de decir así, bueno, ya me pasó esto y voy y denuncio.
Pero porque a veces
pasa
sucede
muchas cosas, sí.
Porque a veces sucede que no quieren denunciar por vergüenza, por el que dirán, a la final es el papá de mis hijos.
Por muchas cuestiones, por muchos factores que a veces nosotros desconocemos, pero que sí tienen que tener presente que las cuestiones de violencia de género van en aumento. No es que solamente es un insulto, no es que solamente es una cachetada, no es eso. Es con esto se inicia todo el proceso de violencia de género y tenemos que entender justamente que esto sube, que ya los insultos se vuelven ya golpes, los golpes ya se vuelven con insultos y que incluso este tipo de cuestiones escalan a tal punto que, como les decía, llegamos a consecuencias como el femicidio y esto es ya más grave. Tenemos que pensar en nosotros como personas, como mujeres, como seres humanos y también sobre todo las mujeres que tienen hijos, que tienen que pensar en esta situación de sus hijos y que si el hecho es esto escala y llega un femicidio, sus hijos, ¿con quiénes se van a quedar?
Doctora, ¿en la fiscalía existen casos o denuncias de violencia contra varones?
Sí, existe.
Porque no solamente mujeres son las agredidas.
Sí. Uh-huh. Pero los casos son muy pocos, le puedo decir que de cada 100 denuncias existirá una. No es recurrente, no es frecuente, por justamente creo, o sea, no porque no se dé, tengamos claro eso, sino porque para los hombres es mucho más difícil, mucho más complejo denunciar este tipo de
mucha
de
más vergüenza, digamos.
Podemos decirlo así, vergüenza. Pero sí existen denuncias respecto de estos de violencias.
No sé, doctora, hay casos de hombres que también resultan
casos de
violentados.
Violencia en contra de varones, digo, que ponen los varones en contra de las mujeres y mujeres que han sido sancionadas a través de la unidad de violencia.
Entonces, aquí lo que se busca es erradicar la violencia. La violencia venga de donde venga, ¿no? O sea, todo es violencia, claro, al final, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ver, doctora.
Ya, bueno, algo que también me olvidaba, o sea, y que podríamos decirle, motivar a las mujeres, hombres que están sufriendo o son víctimas de violencia, cualquiera que sea el tipo, que nosotros también como fiscalía ofrecemos los servicios de víctimas y testigos, protección a víctimas y testigos, porque justamente vamos en este asunto de que no tienen el apoyo, de que tienen miedo, de que les van a perseguir. Entonces, la persona tiene el derecho, la víctima tiene el derecho, puede solicitar dentro del expediente que se está investigando, puede solicitar que se le incorpore al sistema de víctimas y testigos, que es un sistema que igual tiene apoyo psicológico, apoyo de trabajo social, para poder ayudar a esta víctima a sobrellevar todo este proceso antes, durante y después.
No sé qué podríamos decir desde la judicatura en este tema, doctora.
Bueno, como dice la doctora, ¿no? Sí, en efecto, la fiscalía pues les provee del acompañamiento, inclusive de miembros policiales a víctimas y testigos cuando existe ya amenazas de muerte, amenazas de rapto y cosas así. Entonces, si la fiscalía provee ese servicio, nosotros no contamos con eso desde la judicatura, pero como se trabaja en forma coordinada con fiscalía, la defensoría pública, la policía y nosotros, pues casi siempre tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, hay víctimas de abuso sexual, generalmente, que son las que ingresan al convenio este de víctimas y testigos, en donde nosotros hemos visto, pues, que el compañero policía asignado por la policía y con la fiscal que le tocó el caso, pues llegan a veces a que nosotros tomemos un testimonio anticipado o ya dentro de una evaluatoria. Sí, o sea, y me parece pues excelente que haya eso, pues, y así las víctimas se van a sentir seguras de poder denunciar y poder de alguna forma pues poner un alto a la violencia que están sufriendo.
Doctora, ¿las mujeres que resultan violentadas también pueden poner la denuncia en las juntas de protección de derechos?
Claro que pueden poner, como les explicaba la doctora, pueden hacerlo. Por eso se da obviamente el trámite administrativo, después ya el trámite ya judicial, cualquier medio, o sea, la idea es que lo puedan denunciar desde cualquier lado, porque igual se les hace complicado venir desde sectores muy lejanos, no hay el transporte, no, como dicen, no tienen los medios económicos, entonces se les da como las facilidades y el procedimiento se lo sigue de acuerdo a ellos. Los compañeros tenientes políticos, todos ellos ya saben cuál es el procedimiento que deben seguir en cuanto a esto.
¿Qué competencias tienen las juntas de protección de derechos? Por ejemplo, si una mujer pone la denuncia en estas instancias, según la gravedad, la junta de protección de derechos pasa a fiscalía.
No, las medidas de protección inmediatamente tienen que tomar contacto es con el juzgado, exclusivamente de nosotros. De ahí del juzgado es el que revisa y otorga las medidas.
Entonces, las juntas remiten el caso, en este caso, a la judicatura.
Bueno, la Junta Cantonal de Derechos, como decía yo, tiene ámbito administrativo, ¿no?
Ellos no son sancionadores, ¿no?
No. Recogen la denuncia, dictan medidas de protección, notifican al presunto agresor y envían la denuncia a la unidad de violencia para que ésta ratifique, modifique o revoque en las medidas de protección, dependiendo de la denuncia y del ojo con el que se mire y se evalúe la investigación dada y que viene acompañada en el expediente de la Junta Cantonal de Derechos.
Ya, doctora, finalmente, este tema de la violencia tiene un alto índice en Ambato o en general en todo Tungurahua.
Bueno, la cuestión de
denuncias,
de acuerdo, es en Ambato.
Más.
Igual por la cantidad, por el número de habitantes que nosotros manejamos como cabecera cantonal. Pero esto, como también no influye en que en otros cantones se lo presente.
Es doctora también de los casos, tanto en la zona urbana como rural, ¿se nota temas o casos de violencia?
Sí. Aquí, por ejemplo, en Tungurahua, nosotros conocemos Cantón Ambato, ¿no? En Cantón Ambato, por ejemplo, hay zonas ya como específicas de donde vienen las denuncias de más casos de violencia. Por ejemplo, puedo ponerle el caso de Santa Rosa, Quizapincha, Constantino Fernández, en la zona rural, ¿no? Que son las que más denuncias ingresan hacia el juzgado.
¿Y en alto porcentaje son esposos violentos?
La mayoría son esposos violentos, pero como la ley de erradicación de violencia es única y exclusiva para mujeres, ya, a favor de las mujeres, se dan también con las vecinas, con los vecinos, o sea, no es solamente violencia intrafamiliar. Sí, o sea, pero nosotros, si es que avisoramos que existe algo grave, una denuncia grave, nosotros muchas veces nos inhibimos para que o se sugiere a la Junta Cantonal o a las tendencias políticas que envíen al juzgado de contravenciones o al juzgado de garantías penales cuando es con respecto a terceros y no de violencia intrafamiliar. Nosotros conocemos única y exclusivamente violencia intrafamiliar, con excepto de los delitos sexuales que conocemos, de sean del ámbito familiar o fuera de este.
Finalmente, doctora, como mensaje, ¿qué decirle a la población?
Bueno, a nuestra población en general, que confíen en la justicia. Muchas personas dicen, no, como el trámite es largo, nos tenemos que pagar abogado, no nos ayudan, no nos explican, pero confiamos nosotros en la justicia. Nosotros en el proceso, nosotros como fiscalía, no solamente es nuestra responsabilidad establecida en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal o en el Código Orgánico de la Función Judicial, sino que nosotros como personas estamos predispuestos a ayudarles. El primer paso que den para ustedes presentando la denuncia es fundamental para nosotros poder continuar como la investigación. Que no se aparten de la investigación, especialmente a lo que se refiere a las pericias que nosotros necesitamos, que como les decía al inicio, es fundamental para nosotros, para la fiscalía. Pero de igual manera, si ya después no desean continuar o tienen miedo, nosotros como fiscalía estamos en la obligación de realizar y de continuar el proceso y judicializarlo. Que el apoyo, la coordinación interinstitucional entre fiscalía, entre policía y entre judicatura es una sola y es una fortaleza que les va a ayudar a terminar este tipo de casos.
Doctora Núñez, como mensaje final, ¿qué decirle a la gente?
Bueno, como mensaje, decirles que no todo lo que sale en las noticias de jueces corruptos es verdad. Existimos todavía gente proba, gente que todavía nos manejamos por el ámbito único y exclusivamente de la justicia. Siempre hay dos partes y siempre una no va a salir contenta, ¿no? Y siempre se van a vertir cierto tipo de comentarios. Pero como dijo la doctora, pues todavía se puede confiar en la justicia. Se puede llegar de forma gratuita, no se necesita abogado. Cuando el abogado le dice necesitamos tanto para el juez, generalmente no llega donde el juez, se queda en el bolsillo del abogado. Es por eso que nosotros desde la unidad de violencia proporcionamos tanto a víctima como a victimario el abogado del Estado, que es de la Defensoría Pública.
O sea, se sigue el debido proceso.
Se sigue el debido proceso, así es. No tenemos contacto ni con la víctima, peor con el agresor. Nosotros trabajamos en el ámbito de la Policía Nacional, pero tenemos como un círculo cerrado. Prohibición de conversar con cualquiera de las partes.
Listo, doctora, muchísimas gracias. Y gracias por estar nuevamente aquí ustedes, porque realmente estos espacios sirven no solamente para difundir lo que viene siendo tanto la judicatura como la fiscalía, sino un tema de educación y orientación en beneficio de la sociedad en general. Hasta la próxima, doctoras, muy amables.
Gracias por la invitación.
A ustedes, muy amable. Ya regresamos, gracias, amigos, con más invitados en esta mañana de La Minga Sonora.